Abran la Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 37. Bueno, vamos a ver aquí en Hechos 2 y en ocasión del bautismo cómo la Biblia nos registra la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén, y cómo también nos muestra, si bien el libro de Hechos es un libro que no podemos tomar absolutamente todo lo que sucede ahí como un modelo para copiar, pero sí hay patrones, claro que sí, que son universales, que hasta el día de hoy existen, y hay pautas de interpretación para pensar cuando leemos algo si lo podemos o no lo podemos aplicar para nosotros. El libro de Hechos es un libro de transición entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, y hay cosas que todavía están vigentes del Antiguo Pacto y hay cosas que comienzan a hacerse en reemplazo del Antiguo Pacto. Y entonces, por eso digo, no todo lo que se hace en el libro de Hechos es aplicado todo 100% para nosotros. No deberíamos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Pero aquí el relato de la primera iglesia realmente es algo que está aquí para inspirarnos, para encender nuestro corazón. Y es, yo creo, algo muy oportuno en una ocasión como esta, donde hemos practicado bautismos, que es uno de los dos ritos o ceremonias que el Señor nos ha ordenado hacer. Dice Hechos capítulo 2, versos 37. Al oír esto, el sermón de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Miren, acá hay una pauta de que esto que está diciendo no es solo para los que están escuchando a Pedro. Para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para quien sea, es esto que estamos diciendo. Interesante. Acá hay una pauta de que lo que está diciendo acá no es algo exclusivo para esa primera generación de cristianos. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acá hay una mina de oro para sacar principios para nosotros, pero siempre, para interpretar bien la Biblia, tenemos que preguntarnos por qué Dios quiso darnos este pasaje, por qué Dios puso esto acá, por qué no dice esto lo omite y por qué esto sí lo dice, etc. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el hilo conductor en toda esta historia? Y bueno, la verdad es que todo el libro de Hechos, uno de los... El gran tema del libro de Hechos es el plan de Dios, el plan soberano de Dios, que es que su salvación alcance a todo el mundo, ¿no? Hechos fue escrito junto con el Evangelio de Lucas. Es una misma obra en dos tomos, porque no les alcanzaba el rollo para poner tanto. Son dos libros muy largos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Por eso el Evangelio de Lucas tiene un prólogo, y en el libro de Hechos tiene una mención a ese prólogo, como diciendo, ese es el segundo tomo de lo que empecé a hablar en el primero. Y en ambos libros, el Evangelio según Lucas y el libro de Hechos escrito por Lucas, el tema principal es que la salvación de Dios, o el plan de Dios, el plan soberano de Dios, planeado desde antes de la fundación del mundo, es alcanzar con su salvación a cada criatura. Ese es el tema de este libro. Y lo que sucede en el Evangelio de Lucas, digamos así, es la obra consumada de Cristo, cómo Cristo consiguió, compró esa salvación. Pero ahora en el libro de Hechos es como la obra, digámoslo así, la obra inconclusa de Cristo. Cómo esa salvación que ya pagó Cristo, compró Cristo, ahora va a ser llevada por Dios hasta lo último en la tierra. Dios planeó la salvación. Dios la ejecutó por medio de Cristo. Dios el Padre la planeó en la eternidad pasada. Dios el Hijo la ejecutó en la cruz. Y ahora Dios el Espíritu Santo es el que va a hacer que esta salvación alcance a cada persona. Entonces el tema central del libro de los Hechos no son los apóstoles. Le pusieron de nombre los Hechos de los Apóstoles. Pero el título del libro debería ser los Hechos del Espíritu Santo. Porque ese es el tema central de este libro. Cómo Dios, el plan de Dios, es invencible, se va a llevar a cabo más allá de la oposición de quien sea, va a cumplir su propósito de que cada persona escuche el Evangelio. O cada persona, bueno, que cada persona que Dios escogió sea salva por ese Evangelio. Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces el tema central aquí, como lo es en todo el libro de los Hechos, es lo que hace el Espíritu Santo. Y aquí está hablando de la iglesia, cómo comienza la iglesia. Y lo que tenemos que ver es que la iglesia esta comienza sobrenaturalmente por la obra del Espíritu Santo. Es muy importante que veamos esto. Es muy importante. Fíjense, les doy un ejemplo. Comencé a escribir mi sermón y me fascinó esto. Varones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? Dice, ¿verdad? Verso 37. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y yo dije, bingo. ¿Qué debe hacer una persona cuando Dios toca su corazón? Pensé yo, este es mi sermón. Acá está. Porque acá dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué debes hacer vos cuando un sermón, cuando la palabra de Dios toca tu corazón? Y acá el apóstol Pedro contesta eso. Pero ese no es el énfasis de este pasaje. No es lo que vos o yo hacemos cuando Dios nos toca el corazón. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Y si nos ponemos a pensar, eso es lo que hace la diferencia entre una iglesia verdadera, una iglesia genuina, una iglesia de Dios y una iglesia que no lo es. Es el Espíritu Santo. Es que esté presente Dios por medio de la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo, obrando, actuando en esa iglesia. Eso es lo que hace que una iglesia sea tan sobrenatural, tan sobresaliente, tan extravagante, si se quiere, tan fuera de lo normal como fue la primera iglesia, y todavía al día de hoy puede ser que una iglesia sea así, por si está obrando el Espíritu Santo. Y me parece, para mí, súper apropiado hablar de esto, porque estamos justamente practicando uno de los ritos, una de las ceremonias que nos dejó Dios para hacer, que es el bautismo. La otra es el partimiento del pan, que acá también se menciona, que le llamamos la Santa Cena, la Cena del Señor, ¿sí? La Eucaristía, le llaman en otras confesiones cristianas. Pero lo cierto es que cuando una iglesia comienza a transformarse en una institución humana, cada vez más formal, más institucionalizada y menos divina, más énfasis se hacen en las ceremonias y menos justamente en el obrar poderoso y sobrenatural del Espíritu Santo. Es así, es casi una regla. Cuanto menos está presente Dios en una iglesia, más las personas confían en las ceremonias, en ritos, en el poder que tengan tales o cuales ejercicios espirituales. Porque ya Dios no está ahí. Ya Dios no está ahí. Y acá tenemos que ver, básicamente, cómo el Espíritu Santo de Dios, que es el que, de alguna manera, aplica esa salvación que consiguió el Hijo, cómo va actuando en las personas, cómo lo hizo en aquel momento y cómo lo hace al día de hoy. En primer lugar, el Espíritu Santo es el que nos llama a la salvación. El Espíritu Santo es el que toca nuestro corazón cuando la palabra de Dios es predicada, que a propósito se la llama en la Biblia la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu usa la palabra. Nunca el Espíritu Santo habla por fuera de la palabra de Dios. Es una locura, es una pretensión arrogante y satánica que en iglesias digan el Espíritu Santo me dijo y no explican la Biblia, no usan la Biblia y dicen que es el Espíritu Santo. No es. El Espíritu Santo fundó la iglesia usando la palabra de Dios. Él inspiró la palabra de Dios y Él es el que la usa para tocar nuestros corazones. Y es lo que pasa acá. El apóstol Pedro predica un sermón que comienza en el capítulo 2 de Hechos. Utiliza la palabra de Dios, cita al libro de Joel, cita varios salmos. Usa la palabra de Dios, explica la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo toca el corazón de los oyentes. De manera que dice acá el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Qué hermosa forma de decir lo que ha sido la experiencia de cada uno de nosotros que ya somos cristianos. Algún día Dios, por medio de su palabra, Dios el Espíritu Santo, nos tocó el corazón. Decimos nosotros, nos tocó el corazón. Y está bien, es lo que se menciona en la Biblia. Acá usa una palabra mucho más fuerte. Acá dice que se compungieron de corazón. Literalmente es que se sintieron heridos en el corazón o sintieron que su corazón estaba siendo penetrado, pinchado, atravesado, cortado. Es una palabra muy rara, es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento, pero la idea es de que se sintieron profundamente conmovidos. Traduce la versión Nueva Internacional. Profundamente conmovidos. Heridos en la conciencia, dice otra versión. Es la idea, lo que quiere transmitir esta palabra es una herida, justamente. Literalmente la palabra, si uno la busca en un diccionario, la idea de esta palabra es golpear o pinchar violentamente. Es como si te estuvieran clavando algo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. No es algo humano, no es algo que una persona con una capacidad oratoria tiene la capacidad de llevarte y de golpe quebrantarte. Es Dios que lo hace. Y es una bendición que lo haga. Es tremendo. Y eso, por eso es tan emocionante escuchar estos testimonios. Cómo se va a olvidar uno el día que uno estuvo allí y se sintió un desgraciado. No me puedo olvidar, yo en mi soberbia, en mi arrogancia, diciendo, no, las religiones son un invento para la gente débil, eso es para sacarle plata a la gente. Y hasta que un día estuve sentado en un banco y el Evangelio me atravesó el corazón y me clavó al banco. Tremendo, tremendo, tremendo. Es la obra de Dios, tremendo. Al otro día le escribí una carta a una amiga. Le dije, mira, ayer me pasó algo, un lunes a la mañana, ¿no? Escribí. Le pasó algo, no sé qué me pasó, pero sé que me va a cambiar la vida. Y no sabía yo nada. Me dijo, algo me pasó con Dios. Y ella, yo sé, ella era una amiga muy católica, por eso le escribí a ella, porque yo era ateo. Y ella, yo era famoso entre mis contactos porque yo me burlaba mucho. Yo no tenía en mi mente categorías para distintos grupos de cristianos, de cualquiera que creyera en la Biblia. Me parecían todos unos tontos, absurdos. Y bueno, volví locos a varios, entre ellos a esta persona. Y le escribí y le dije, mira, ayer me pasó algo con Dios. Que no lo puedo explicar, pero algo me pasó. Yo sé que me pasó algo. Dios había traspasado mi corazón con su palabra, escuchando un sermón, tal cual. Y mientras lo escuchaba decía, uy, ay, soy yo. Así como esta misma audiencia, en el versículo anterior que no lo leímos, Pedro dice, porque ustedes pidieron que se crucifique a Jesús. Porque le está hablando 40 días después de la cruz a los que estaban en esa multitud que decían, crucifícale, crucifícale. Y esta gente cuando escucha a Pedro se compungieron de corazón diciendo, sí, qué barbaridad, estamos locos, estoy perdido. Matamos al que vino a salvarnos, qué locura. Bueno, así se siente una persona cuando el Espíritu Santo obra en su corazón. Ya no se siente más bueno, como algunos de ustedes acá dijeron hoy. Ya se da cuenta que en realidad delante de Dios lo único que es un ingrato, un soberbio, un indiferente, un nada. Cuando entendés lo que Dios hizo por vos y te das cuenta quién sos, con, por supuesto, la obra de la palabra. Porque la palabra de Dios, dice el escritor de Hebreos, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir del alma. Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y va metiéndose dentro nuestro. Y realmente es como que nos expone por ese poder sobrenatural del Espíritu Santo a lo que realmente somos delante de Dios. Perdidos, sin esperanza. No somos nada. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios y lo hizo acá y a lo largo de todo el libro de Hechos lo vemos, el Espíritu Santo convenciendo, abriendo los ojos, haciendo que una mujer esté atenta, haciendo que personas se reconozcan su situación, su condición. De todo tipo de personas, ¿sí? Gente religiosa, gente de la más vil y pecadora que hay. No hay barreras para el obrar de Dios. Por eso dice que es una espada más cortante que una espada de dos filos. Penetra lo que sea, la ablanda y penetra lo más duro, no interesa. Cualquier persona puede ser salva y la historia nos muestra cómo Dios ha por su gracia y misericordia, salvado a uno de los más duros, aún al apóstol Pablo, que iba camino a la ciudad de Damasco a matar más cristianos, porque ya había matado varios, y iba con cartas, con permisos para ir a matar a ellos que los veía como enemigos de la fe. Y el Señor, el Espíritu Santo de Dios, lo convenció de su error y cuenta eso en Filipenses 3, que se dio cuenta que en realidad él se creía tan bueno, tan justo, y me di cuenta que todo lo que yo confiaba era todo basura. Toda una estupidez, una tontera. En segundo lugar, vemos aquí, el Espíritu Santo no solo nos toca el corazón con la palabra, sino que el Espíritu Santo viene a morar a la vida de una persona que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesús. Y claro, ahora es lo que Pedro contesta a esta pregunta. ¿Qué haremos? Había una multitud ahí. Se convierte en 3.000 personas. Vaya a saber cuántos escucharon este sermón. Pero alguien habrá levantado la mano, o algunos, y dice, por favor, decinos qué tenemos que hacer. Yo no puedo irme de acá solo sintiéndome triste por algo. Quiero hacer algo. Tengo que responder a este llamado de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces Pedro responde y dice, arrepentíos, tenés que arrepentirte y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Noten ahí lo que estamos diciendo, el Espíritu Santo llama de una manera, algunos teólogos dicen, irresistible. Cuando Dios toca tu corazón, el Espíritu Santo de Dios toca tu corazón, es como que no te podés resistir. Te doblega. Es Dios mismo, el Dios del cielo, haciendo un llamado. La palabra esta, llamado, es similar a cuando te tocan el timbre, no sé, un policía, y te trae una orden judicial para que te presentes a un juicio. Eso es una convocatoria solemne, eso es lo que es. Pero es Dios el que nos llama, por medio de su Espíritu y su palabra. Nos está llamando al arrepentimiento y a la fe. Acá no menciona la fe, pero todo el libro de Hechos es notable cómo se usa el arrepentimiento y la fe de manera indistinta. A veces juntas, pero a veces de manera indistinta. Son como si fueran las dos caras de una misma moneda, que es la salvación o la conversión. Una persona se convierte en cristiano cuando se arrepiente de sus pecados y se abraza a Cristo como su tabla de salvación. ¿Sí? Arrepentirse de los pecados es darle la espalda a los pecados, eso es arrepentimiento. Y, por supuesto, aferrarse a Cristo, eso es la fe. ¿Sí? Con el arrepentimiento nos giramos de donde íbamos, lo que nos gustaba, lo que, como muchos han dicho acá, lo que pensamos que nos iba a dar satisfacción, nos damos cuenta que eso no solo no nos sirve, sino que ofende y desagrada a Dios, y decimos, basta, y me doy vuelta, por supuesto, por el obrar del Espíritu Santo. Y entonces camino hacia el Señor Jesús, eso es la fe. La fe. ¿Sí? En ese sentido se complementan. Y ambas se le llama conversión en la Biblia. Arrepentíos, dice Pedro. Arrepiéntanse de sus pecados. Ustedes mataron al Señor, claro. Arrepiéntanse. Eso es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que tiene que hacer cada pecador cuando el Espíritu Santo le toca el corazón. Hay que arrepentirse. Y hay que tener mucho cuidado porque tenemos los seres humanos la tendencia a confundir la tristeza con el arrepentimiento. La tristeza lleva al arrepentimiento. Estas personas sintieron dolor, tristeza, como si se estuvieran clavando algo en el corazón, pero no estaban convertidos. Por eso Pedro le dice, bueno, arrepiéntanse, todavía no se arrepintieron, están doloridos, pero arrepiéntanse. Hay personas, lamentablemente, que están en un servicio, en una iglesia, y Dios les toca el corazón y sienten dolor y creen que eso es arrepentimiento, solo porque se sintieron mal, pero nunca se arrepintieron. Nunca se arrepintieron. Y se vuelven a arrepentir y arrepentir y arrepentir por el resto de su vida, pero no tienen la certeza de que Dios les ha salvado. Porque todo ese arrepentimiento, dice Pablo, según el mundo, que es solo penitencia, lo que llamamos nosotros. Remordimiento. El dolor y nada más, que lleva en lugar... Escuche esta diferencia. Sentimos dolor por nuestro pecado, Dios nos muestra el dolor, y decimos nosotros que ese arrepentimiento genuino tiene que llevar a que nos demos la vuelta y vayamos a Cristo, que es la fe. Es el arrepentimiento bíblico que salva. Hay personas que sienten dolor, se dan cuenta, uy, qué barbaridad lo que hice, qué bestia, cómo pude ofender así a mi esposa, cómo pude traicionar así, cómo se me ocurrió esta barbaridad. Y en lugar de irse a Cristo, se vuelcan a las buenas obras. Eso se llama penitencia, no arrepentimiento. Y eso no salva a nadie. Eso es triste, pero es parte de nuestro orgullo. Nosotros nos damos cuenta que hicimos la macana y nosotros nos damos vuelta y queremos nosotros arreglarla. Eso no trae salvación. Trae salvación cuando nosotros, por la obra y gracia del Espíritu Santo, nos damos cuenta de nuestro error y nos volvemos humillados, quebrantados, reconociendo que yo no lo puedo arreglar esto. Yo no puedo arreglar esto. Entonces corro al Salvador, Jesucristo. Eso es la fe que salva. Y requiere humillación, arrepentirse, y requiere humillación, creer en Jesús como Salvador. No nos llama la Biblia a arreglar lo que rompimos, a enmendar nuestros errores. No nos llama eso. Eso es, mantiene el orgullo intacto. Nos llama a ir a Cristo, reconociendo que no podemos arreglar nada. Lo vamos a seguir arruinando. No se puede. Y eso es lo que dice Pedro. Y usa, aquí mete el tema del bautismo. Dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Muy interesante que los judíos ya sabían lo que era el bautismo, ellos lo practicaban. O no los judíos en sí, la religión judía practicaba el bautismo. Y era el rito de iniciación, el bautismo, de algún gentil que quería abrazar la religión judía. Se llamaban prosélitos. Cuando un gentil, y había muchos en el Imperio Romano, que estaban de alguna manera decepcionados, hastiados y hasta se burlaban de toda esa cantidad de dioses que tenían tanto los griegos como los romanos, que parece un cuento de niños, ¿no? De Marvel parece. ¿No? El dios del trueno, el dios de esto, el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios de el de Satanudo, no sé. Bueno, hoy estaban las versiones, ¿verdad? Similares a, en otro contexto histórico. La gente, aún los paganos, decían esto es toda una barbaridad. Muchos se volvían a la filosofía, era la versión intelectual, digamos, de no creer en todas esas tonteras de niños, pero muchos decían, no, la religión verdadera es el judaísmo, yo quiero practicar esa religión. Entonces la manera de aceptarla era bautizándolos, porque el bautismo siempre simbolizó en el contexto de la Biblia el renunciar a algo y identificarse con algo nuevo. Es una identificación. La palabra bautizo significa sumergir y se usaba también en el proceso de teñir telas. Sumergían telas en una tina con sal gruesa y algún colorante, sumergían la tela, entraba de un color y salía de otro. Y eso era, de alguna manera, el símbolo de este rito. Yo, gentil, quería practicar la religión judía, necesitaba, de alguna manera, entrar a ese judaísmo por medio de un rito, y ese era el bautismo, para identificarme. Lo novedoso acá es que Pedro le está hablando a judíos, que no tenían que bautizarse los judíos. Si ustedes realmente están tocados en su corazón para la salvación, tienen que arrepentirse e identificarse con Jesucristo. Ustedes que mataron al Salvador 40 días atrás, que dicen que están dolidos por eso, bueno, ahora bautícense en el nombre de Jesucristo. Que eso era completamente nuevo. Nadie se bautizaba en el nombre de Jesucristo. Los judíos no hacían eso. O sea, no se estoy tratando a ustedes como gentiles que se tienen que hacer judíos, como si no lo fueran, porque ustedes son judíos. Estoy diciendo que ustedes se tienen que hacer cristianos. Identifíquense con el nombre de Cristo, bautizándose en el nombre de Jesucristo. No que el bautismo le perdonaría pecados, porque no perdona pecados. Porque sucede similar después de un sermón que le preguntan a los apóstoles qué tengo que hacer y nunca se menciona el bautismo. Sí se menciona la fe y sí se menciona el arrepentimiento, pero no el bautismo. Está claro que el bautismo no salva a nadie. Lo que sí salva a una persona es arrepentirse y creer en Cristo, abrazar a Cristo. Para estas personas, en este momento, en esta circunstancia, bautizarse como respuesta a ese sermón era identificarse con Cristo. Era manifestar públicamente también que habían llegado a creer en Cristo, que habían abrazado a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. Y ahora ya no tenían vergüenza de Él, sino al contrario, se ponían bajo su autoridad, bajo sus enseñanzas, bajo su discipulado, para seguirle, identificándose con él. Eso es lo que responde acá el apóstol Pedro. a estas personas. Y eso de alguna manera es lo que debemos hacer nosotros y lo que hemos visto acá. Los que se han bautizado acá hoy ya tenían sus pecados perdonados, ya se habían arrepentido y ya habían creído. Pero ahora lo hacen público, manifestando que ellos se identifican con Cristo. Que Cristo, como lo dijeron cada uno de ellos, es su Señor, que ellos van a hacer lo que el Señor les dice. Si el Señor les manda a que se tiren en un pozo, van y se tiran, porque creen que el Señor es el Salvador y el Señor de sus vidas. Y de nuevo, es el Espíritu Santo el que hace esto. El Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos da esa confianza de decir, bueno, sí, este hombre no es un farsante. Este personaje histórico murió por mis pecados, está vivo y hoy me llama y yo lo voy a seguir. Y me voy a bautizar, claro que sí. Como decía Jonathan, si eso me cueste la cabeza, lo haría igual. Lo voy a hacer. Me identifico con el Señor. Y eso de nuevo es el Espíritu Santo. Y dice acá, se mencionan dos regalos que Dios da. Noten ustedes de nuevo. Estamos en el verso 37, ya leímos el 38 y 39. Arrepentíos, 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros, por la gracia de Dios, nos podemos arrepentir y creer, identificarnos con Cristo, el Señor nos concede perdón. Acá pareciera que el perdón está enganchado con el bautismo. El perdón, de nuevo, todo el libro de Hechos, tiene que ver con el arrepentimiento y la fe. Pero es un regalo de Dios, es precioso. Que nosotros, como consecuencia de venir humillados ante el Señor, recibamos el perdón, y dice acá, y el don del Espíritu. Y recibimos el Espíritu de Dios, que viene a morar en nuestro corazón. En el capítulo anterior, los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Después sucede lo mismo eso en Hechos capítulo 8, vuelve a suceder en Hechos capítulo 10, y vuelve a suceder en Hechos capítulo 19. En cada caso, es como la primera ocasión. Cuando reciben los apóstoles el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, hablan en lenguas, que son idiomas humanos, como una manifestación externa de que el Espíritu Santo ahora lo tienen ellos, morando en su corazón. Cuando reciben los samaritanos el Espíritu Santo en Hechos 8, hay una manifestación externa también. Cuando recibe el primer gentil, Cornelio, en Hechos 10, hay una manifestación con lenguas. Y lo mismo sucede en Hechos 19 con los discípulos de Juan el Bautista. Cada grupo representativo, pero después no se ve más eso. Porque ya no es necesario, ya está establecido. A esto nos referimos con un libro de transición. Ya no hace falta que cada persona que recibe el Espíritu Santo hable en lenguas. No. Y es la verdad que es notable que Dios haya querido que otros entendieran, lo vieran y creyeran que el Espíritu Santo estaba siendo recibido por medio de una señal externa. Porque recibir el Espíritu Santo es algo realmente único. Es demasiado, demasiado sorprendente, sobre todo para los que conocen la Biblia. Nunca en el Antiguo Testamento se garantizó que cualquier persona que creyera en Dios iba a tener el Espíritu Santo. Era algo exclusivo para algunas personas. Los reyes, los artistas que trabajaron en el tabernáculo y en el templo tuvieron el Espíritu Santo, los profetas, pero los creyentes comunes no lo tenían. Por eso habla de la promesa. Aquí en este pasaje, la promesa. Sí se prometía, sí se anticipaban los profetas que iba a llegar un día en el que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, sobre hombres, sobre mujeres, sobre todo tipo de personas, por supuesto, que creyeran, que fueran el pueblo de Dios. Y eso es lo que dice acá, verso 39. Porque para vosotros es la promesa, tener el Espíritu Santo. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es, claro, estamos tan acostumbrados a leer la Biblia que se nos pasa. Ya Pedro acaba de citar a Joel, capítulo 2, donde habla de esta promesa, que algún día el Espíritu Santo iba a ser derramado, y nosotros que estamos acá, que ya somos hijos de Dios e hijas de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y eso es algo, en la economía, en la historia de la salvación, es algo único de esta época, desde la resurrección de Cristo hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Nunca sucedió algo así. Y eso es lo que hace que la iglesia sea tan particular, tan emocionante, tan diferente, que cada uno de los que conforman la iglesia de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Por eso decimos, el Espíritu Santo nos llama a la salvación, verso 37, el Espíritu Santo también viene a vivir en el corazón de los que son salvos por medio de la fe y el arrepentimiento. Y eso cambia todo, como escuchamos en los testimonios. No es que tuviste que por medio de un montón de esfuerzos y de propósitos y de gente que te ayudó, tuviste que ir aprendiendo cosas nuevas y sacarte cosas viejas y cambiar. Dios nos va cambiando, Dios nos va santificando. La presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, tremendo. Y eso es una promesa, como dice acá, no solo para los que estaban allí en Jerusalén, sino para vuestros hijos y los que están acá y los que están lejos. A todos, lo dice acá, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios siempre tiene la prerrogativa de a quién Él va a incluir a su iglesia, a quienes Él quiere salvar, y les va a conceder el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, y esto es casi como un efecto dominó, una cosa es causa de la siguiente: que el Espíritu Santo me llame para la salvación hace posible después que el Espíritu Santo me salve cuando yo me arrepiento y creo, que también me doy cuenta que es un don del Espíritu Santo poder creer y arrepentirme. Y ahora que el Espíritu Santo está en mi corazón, el Espíritu Santo me une a una iglesia donde hay otras personas que también tienen el Espíritu Santo. Y eso hace que la iglesia sea lo que es, o lo que fue esta iglesia y lo que debería ser. Porque no todas las iglesias están vivas, son vibrantes y están pasando lo que vemos que pasó en el libro de Hechos. No todas, no todas. El Espíritu Santo entonces, en tercer lugar, forma una nueva comunidad con todas las personas que Él ha salvado, que Él ha perdonado de pecados y en las cuales Él mora. Y entonces dice, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, y Lucas, lo que da a entender Lucas con esto es que no es que ese sermón fue eso y nada más. Siguió hablando Pedro, siguió, vaya a saber cuánto tiempo. Pero estas personas ya se arrepintieron, ya se bautizaron, y probablemente Pedro les sigue instruyendo, o les sigue instruyendo y después se bautizan, no lo sabemos, pero Pedro sigue exhortando y dice acá, resumiendo, dice, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso continúa, resume Lucas de todo lo que está diciendo Pedro. Sed salvos de esta perversa generación. Súper interesante. Esto también es una mención a los profetas menores del Antiguo Testamento, que el libro de Joel, de nuevo, que acaba de citar Pedro, habla de esto. Ellos sabían que iba a venir el día del juicio de Dios. Dios iba a derramar juicio sobre la tierra, destrucción, ira de Dios, pero Dios iba a salvar un remanente. Un pueblo, digamos, una minoría, pero un pueblo humillado, quebrantado, arrepentido. Ese remanente iban a ser las personas que ante la predicación de los profetas se iban a arrepentir y iban a creer en Él. Y iban a ser rescatados de esta generación perversa que Dios iba a venir a destruir. Y es por eso que empieza el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empieza Jesús su ministerio, nos dice Mateo y los demás evangelios, que su mensaje era, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estoy acá, soy el Mesías, se viene el fin y esta es la última oportunidad para que seas parte de ese remanente, por fe, que te humilles. Es la manera de entrar a este grupo selecto, si se quiere, escogido por Dios, que va a ser salvo, es humillarse. Y entonces habla de eso. Pero es muy interesante, y hizo este énfasis hermoso Jonathan cuando explicaba el bautismo, en el contexto que lo dice, porque acaba de decir que se bauticen y va a decir que se añadieron a la iglesia ese día 3.000 personas. Y esto de ser salvo de esta perversa generación también tiene que ver con que el Espíritu Santo nos está sacando en este mundo, mientras estamos en la tierra, justamente de una comunidad que es perversa, para formar otra comunidad que es santa, pero que sigue en este mundo. Y esa es la iglesia. Tremenda. Pensá, por favor. Cuando los empezaron a descubrirse por medio de la arqueología, los lugares donde adoraban los cristianos, después que ya dejaron, en algún momento creció tanto que ya no podían reunirse en casas, comenzaron a hacer sus edificios bastante sencillos y empezaron a escribir cosas en las paredes. Y uno de los temas favoritos era, bueno, un pastor con una oveja sobre sus hombros. Otro de los temas era la alimentación de los 5.000 y otro, asombrosamente, que era pero muy común para pintar en las paredes, era el arca de Noé. Ellos veían, piensen que todavía el Nuevo Testamento no estaba coleccionado como un libro, leían ellos la versión griega del Antiguo Testamento. Ellos veían a la iglesia como el arca de Noé. Y es el arca de Noé, en un sentido. Es el pueblo que Dios está rescatando de esta generación perversa en la cual nosotros vivíamos y compartíamos y nos encantaba hasta que el Señor nos tocó y nos empezó a dar asco porque el Señor empezó a obrar en nuestro corazón. La iglesia, las iglesias locales son como si fueran pequeñas arcas que Dios está formando, el Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice acá, sed salvos de esta perversa generación, verso 41. Así que, siempre concluyendo, redondeando, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 hombres. Qué hermosas las frases. Los que recibieron su palabra, ¿quiénes son? Los que se arrepintieron. Los que hicieron algo con esa palabra que les tocó el corazón. Algunos la escucharon y decían, ah, qué lindo, qué hermoso, nunca vi un hombre hablar así, qué hermoso. Y se fueron. Esos no la recibieron. Los que recibieron su palabra son los que se arrepintieron a ese llamado del Espíritu Santo. Y se bautizaron, el orden, presten atención al orden, recibieron la palabra, se convirtieron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde? A la iglesia. Se añadieron a la iglesia, después de ser convertidos primero, bautizados después, como testimonio otra vez público, externo de eso que pasó adentro. El bautismo sería como, bueno, haceme el carnet, acá te hago la foto, quiero ser socio. Ya está. Ahora me identifico con esto. Y entonces se añadieron a la iglesia. Y noten qué hermosa esta iglesia, quiero terminar con esto, esta iglesia que está formada por las personas regeneradas por el Espíritu Santo. Las características que tiene. Miren esto. Verso 42. Y perseveraban la iglesia, los que se añadieron, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten qué hermoso. Antes dice el libro de Hechos, capítulo 1, que eran 120 personas. Ahora hay 3.120 personas. Y las 3.120 personas perseveraban, noten ustedes, en la instrucción, estaban siendo instruidas, perseveraban en el amor, la comunión unos con otros, perseveraban en la adoración, adoraban a Dios. Y también vamos a ver, en lo que sigue terminando el capítulo, en el testimonio hacia afuera. Eso caracterizó una iglesia formada por personas en las cuales mora el Espíritu Santo. Tener vos y yo el Espíritu Santo en nuestro corazón tiene que hacer una diferencia. Y la hace. Y acá nos muestra esos resultados. Uno es en la manera que nos relacionamos con el conocimiento de Dios. Es como si los apóstoles ese día fundaron una escuela. Eso es lo que nos está diciendo Lucas. Con 3.000 alumnos, 3.000, no sé, un jardín de infantes con 3.000 bebitos ahí. Y los apóstoles eran los maestros. Eso es lo que está diciendo. Y cada día perseveraban estas personas recién convertidas en aprender de los apóstoles, en la doctrina, la enseñanza es la palabra doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Todos los días iban a la iglesia ellos para que los apóstoles les enseñaran. Noten de nuevo el énfasis. Recibieron el Espíritu Santo, ya lo acaba de hablar, la promesa. Tienen el Espíritu Santo. Pero eso no significa que no necesitan maestros. Al contrario. Al contrario. Lo vemos en toda la Biblia. ¿Quién es una persona exaltada la que dice, no, a mí el Espíritu Santo me enseña, yo no necesito? Mentira, mentira. Una vez entró a mi oficina una persona que cree eso, porque había sido mi alumno en la secundaria. Y mira todo y me dice, ¿para qué tenés tantos libros? Me dice, Alejandro, dice. Eso es lo que yo no entiendo de ustedes, me dice. Los bautistas me decían así. Ustedes no confían en el Espíritu Santo. Le digo, ¿por qué decís eso? ¿Para qué lees tantos libros? Me dice. Bueno, porque fueron escritos por personas que tenían el Espíritu Santo. Estos libros. Yo, me da mucha curiosidad saber que el Espíritu Santo les enseñó a ellos. Que tenían más disciplina que yo para estudiar. Que no tenían televisión para distraerse como tengo yo y tantas cosas. Quiero saber. Me parece que sería una soberbia. Me dice, no, nosotros creemos que el Espíritu Santo cuando subimos al púlpito nos inspira. Digo, mira, no quiero pelear con vos, pero yo creo que acá en la oficina me inspira el Espíritu Santo mientras estudio. Los creyentes de la iglesia donde el Espíritu Santo estaba ahí vibrante, todos los días estaban tratando de aprender. Y eso es notable, es obvio aquí. ¿Sí? Siempre el Espíritu Santo obra junto con la palabra, nunca aparte de la palabra, nunca. Lo vemos en todas partes, en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios por eso. Es una iglesia entonces que se instruía. En segundo lugar, vemos también que esta iglesia practicaba el amor. ¿Sí? A propósito, los apóstoles, se nos dice en el verso 43, no solo eran los maestros, sino que hacían milagros todos los días. De alguna manera, de nuevo, Dios les dio a ellos la capacidad de autenticar que ellos no estaban hablando de su propia imaginación, sino eran enviados por Dios, y les daba capacidad de hacer milagros. En segundo lugar, era una iglesia que amaba, dice, y perseveraban, no solo en la doctrina de los apóstoles, sino en la comunión unos con otros. Eso lo hace el Espíritu Santo también. La palabra comunión es koinonía. Koinonía. Común, koinos, común. Común, pero no de que sea ordinario común, sino de tener en común, unificado, ¿no? Y es hermoso, ellos tenían comunión con el Padre, dice el apóstol Juan, dice en 1 Juan, nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo. Tenían comunión, por supuesto, con el Señor, pero tenían comunión unos con otros, dice acá. Compartían las cosas entre ellos, de manera que no tenían necesidad. A tal punto se amaban, de manera sobrenatural, que estaban dispuestos a vender sus cosas para compartirlas. Dice el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, koina, en común, todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes. Sus propiedades y sus bienes. ¿Venderían sus bienes raíces? Y también cosas, vaya a saber qué vendían. ¿Vendían la ropa? No sabemos. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Después lo vuelve a decir Lucas en el capítulo 4. No creemos que eso se deba copiar. No quiero gastar mucho tiempo en esto, pero está claro que no todos vendieron sus casas, porque el verso siguiente dice que se reunían en las casas y compartían el pan en las casas. Entonces, es obvio que a algunos la casa se la quedó. No todos la vendieron. Y también es por el capítulo 5, sabemos, por la historia de Ananías y Zafira, de hecho, que ellos vendieron una propiedad y trajeron parte de lo vendido a los apóstoles, pretendiendo que habían traído todo lo que habían conseguido que les paguen. Y el apóstol Pedro los reta, y bueno, mueren ahí ellos, por hipócritas. Le dice, pero ¿por qué hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué nos mentiste a nosotros? ¿Le mentiste a Dios? ¿No lo hubieras vendido si te quedaba así, era tuya, te la quedabas y listo? No era obligatorio venderla. Y después es notable que no lo vemos en ninguna otra parte, en el libro de Hechos. En ninguna otra iglesia vendieron nada, ni hicieron nada de esto. Fue según la necesidad de ese momento. Es una demostración práctica de este amor que solo lo puede producir el Espíritu Santo en una verdadera iglesia. Precioso. En tercer lugar, déjenme leerles algo muy lindo. Estoy medio salteando por el tiempo, pero Crisóstomo, que fue un muy buen predicador. Crisóstomo significa pico de oro. El hombre era muy famoso en la antigüedad. Fue uno de los famosos padres de la iglesia en Antioquía. Él hace comentarios de casi toda la Biblia, y cuando comenta este pasaje dice Crisóstomo: se trataba de una comunidad de bienes angelical. No consideraban propio nada de lo que les perteneciera. Inmediatamente la raíz de los males quedó eliminada. Nadie reprochaba, nadie envidiaba, nadie escatimaba. No había allí ningún orgullo, ningún menosprecio. El pobre no conocía la vergüenza, ni el rico conocía la soberbia. Me encanta la manera de decirlo. Pero de nuevo, eso ni que nos pusiéramos todos de acuerdo podemos lograrlo. Eso es porque es una iglesia quizás la única en la historia que por un momento estaba constituida solo por personas nacidas de nuevo. No sé si existe una iglesia hoy en día, llamémosle pura, pura, de que cada miembro de la iglesia sea un verdadero convertido, no sé. Aquí sí lo fue. Y pasaban cosas que son realmente extraordinarias. La iglesia también era una iglesia que adoraba, que se instruía, que amaba y que adoraba. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta presencia del Espíritu Santo en el corazón se desborda en querer conocer a Dios y aprendés, en querer servir a los demás, amar a los demás, y entonces tenés comunión con otros. Y también, por supuesto, en querer adorar al Señor. Y esta iglesia adoraba, todo el tiempo adoraba. Y es muy linda la forma que nos explica acá, porque dice el verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Es muy lindo el equilibrio que hay acá, entre lo formal y lo informal, digamos así. Iban al templo, todo formal, ceremonioso, lo cual es hermoso y necesitamos, porque Dios Dios es demasiado grande como para venir acá a adorarle con la mano en el bolsillo mientras comemos chicle. Ellos iban al templo y dicen una parte y sobrevino temor sobre todos. Ir a una de esas reuniones inspiraba temor, temor de Dios, respeto. Y eso debe ser una reunión de una iglesia, donde a Dios se lo trata con respeto. Pero también está el aspecto informal. Y yo digo que la manera hermosa de mantener ese equilibrio que vemos acá es justamente tener reuniones en algunas casas. Aquí nos juntamos, hacemos una reunión formal porque queremos que Dios, cuando entre alguien acá, y nosotros mismos necesitamos, podamos ver a Dios lo más grande que podamos. Y a nosotros al costadito, en un rinconcito. Y entonces acá no cantamos los cumpleaños. Yo no quiero cantar cumpleaños acá. Acá no, en el servicio no. Pero en tu casa ni hablar. Vamos a celebrar el cumpleaños. Vamos a estar juntos, a compartir el pan, a orar también porque se oraba en las casas. Tengamos comunión, hablemos del Señor en un cumpleaños, en donde sea. Hablemos del Señor de manera informal. Pero reservemos, como hizo la iglesia primitiva, un lugar, un momento donde nos olvidamos de nosotros y solo hablamos de Dios, solo pensamos en Dios y tratamos de hacerlo de manera digna de tanta grandeza, tanta santidad. Y también es lindo lo parecido, ¿no? El equilibrio entre lo reverente y el gozo. Acá habla de gozo, de sencillez de corazón, de alegría, lo cual es fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, etc. Pero, de nuevo, también existe la reverencia. Y si bien está muy lindo, yo no lo niego que a Dios le da gloria, a lo mejor, yo no sé, que en algún momento nos pongamos a bailar de gozo. Pero yo no quiero bailar de gozo acá. No quiero. Para mí es muy distractivo. Casi se me hace una tensión imposible de mantener un culto solemne donde el Señor es grande y nosotros acá estamos bailando. Y la persona en el banco delante mío se pone a bailar. Me cuesta un montón a mí. Me cuesta mucho. Entonces digo, bueno, qué lindo esta forma que vemos en la primera iglesia donde había reuniones en lugares solemnes y reuniones en lugares más relajados, donde podían expresarse de otra manera sin que una cosa, de alguna manera, fuera en detrimento de la otra. Bueno, finalmente, hermoso acá ver que la iglesia también era una iglesia, está llena. Esta iglesia con personas con el Espíritu Santo no solo se instruía, no solo tenía amor, no solo adoraba a Dios, sino también daba testimonio, evangelizaba. Dice acá, al final del pasaje, y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Versos 46 y 47. Esto es hermoso también. Y lo vemos en el resto del libro de Hechos, porque ese es el énfasis. La iglesia, si bien el Espíritu Santo es el que va adelante y Dios va obrando, la iglesia no dejaba en ese entusiasmo, movidos por el Espíritu Santo, no dejaban de dar testimonio y de procurar compartir el Evangelio. Y Dios añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Es muy lindo que nosotros querramos motivarnos. Vamos, vamos, pongámonos las pilas. Pero nunca debemos hacerlo de tal forma que neguemos lo que la Biblia dice. El Señor añade. El Señor añadía, y lo hacía de una manera hermosa y notable cada día, pero lo hacía el Señor. Nadie pensó, bueno, vamos a traer gente, vamos a introducir personas acá para que la iglesia crezca, vamos a hacer que la iglesia crezca. No dice en ningún lado del libro de Hechos eso. El Señor lo hace. El Señor los trae, usándonos a los creyentes, dando testimonio, viviendo una vida santa, de manera que sea nuestra vida atractiva, que adornemos el Evangelio, pero el Señor añade, no nosotros. Y es muy lindo lo que dice, añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos, dice acá. Algunas versiones traducen los que estaban siendo salvados. Lo cierto es que hay que entender que la salvación en la Biblia es un proceso, es un momento, en el momento de la justificación, que es el momento que te arrepentís y le pedís al Señor que te perdone. En ese momento sos salvo de la condenación del pecado. Eso se llama justificación. Ahora, en este momento que estamos todos nosotros, los que ya hemos sido salvados, estamos siendo salvos en el sentido que el Señor está transformándonos, nos está quitando el pecado, la presencia del pecado en nuestra vida. Y algún día en la glorificación, por fin, seremos completamente salvos. Lo que está hermoso acá, primero que el Señor es el que salva, que el Señor los mete en la iglesia, no nosotros. Pero acá esto no puede pasar en el día que hacemos un bautismo. A la iglesia se añaden los que son salvos, no los que no son salvos. Para que la iglesia sea una iglesia santa de Dios, donde está la presencia de Dios, la iglesia debe ser celosa que las personas que están en la iglesia sean los salvos. No los curiosos, no los simpatizantes, no las personas que tienen buena onda con las cosas del Señor, sino los que realmente se han arrepentido de sus pecados y podemos estar seguros que son salvos. Y entonces sí, la iglesia es maravillosa. ¿Somos pecadores? Claro que somos pecadores y lo vemos todo el Nuevo Testamento. Pero es un gran problema cuando una iglesia se afana por tener, por crecer en número, por tener la mayor cantidad de gente posible y no espera que sea Dios el que añada. Entonces empiezan a haber los problemas ahí. Empieza a haber envidias, a haber celos, comparaciones, competencia. Porque no está el Señor en el corazón de todos. Entonces la persona está acá con otra motivación. Con otra motivación, no el Señor. No por gratitud al Señor, porque el Señor le salvó y dice, bueno, quiero estar... No, algunos a lo mejor si reciben alguna ayudita, otros si les dan amor, si les dan cariño, otros si encuentran una mujer más santa que las que están por ahí. Por distintos motivos una persona viene. Otro a ver si Dios le prospera, le da salud, le da trabajo, vaya a saber. Pero no por la salvación de los pecados. Y es así cuando una iglesia empieza a contaminarse y en un sentido a degradarse. Porque ya no es una iglesia conformada por los que son salvos, que dice acá. Si miramos, concluyendo, todas estas marcas de la iglesia donde el Espíritu Santo está presente por medio de estar en el corazón de cada individuo, todas tienen que ver con relaciones. Cuando viene el Espíritu Santo a mi corazón y al tuyo, nos cambia en todas las relaciones que tenemos. Estos creyentes manifestaron la presencia del Espíritu Santo en su relación hacia sus autoridades, se ponían a sus pies para aprender, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se manifestó en la relación hacia los demás, amándose unos a otros, teniendo todo en común. Se manifestó, por supuesto, en su relación hacia Dios, adorando a Dios, no solo en el templo, sino una vez por semana, sino en las casas, en todas partes. Y también su relación hacia los que están perdidos, porque sí vivían preocupados, no vivían enfocados en sí mismos, no era un club privado, una cofradía, y bueno, por fin el Señor nos sacó de esta generación perversa, vamos a vivirnos todos un monte, compartamos todo en común y olvidémonos de esta generación malvada. La iglesia, verdadera iglesia, siempre se preocupa por los que están perdidos. Porque entiende justamente que ese es el plan de Dios. Salvar a todas las personas que se pueda, de todas distintas culturas, distintos contextos. Que el Evangelio, la obra ya ha sido consumada de Cristo en la cruz, pero ahora el Espíritu Santo, a través de su iglesia, quiere seguir, que es extendiendo esa obra, completando esa obra, logrando que personas más la conozcan. Bueno, eso es una iglesia verdadera. Y qué gozo recibirles a ustedes, hermanos, como nuevos miembros de esta iglesia. Qué hermoso escuchar los testimonios. Qué hermoso es el Señor que les ha salvado, como a nosotros. Que el Señor nos dé celo por esa iglesia, la iglesia del Señor, que siempre sea como debe ser. Y el celo es en eso, sobre todas las cosas. Que los que se añadan a esta iglesia sean verdaderamente personas que Dios primero ha convertido, los ha traspasado el corazón, los ha llamado, luego les ha dado el perdón y el Espíritu Santo. Y entonces ahora, cuando vemos que eso es así, lo manifestamos de una manera pública y entonces los añadimos a la comunión de la iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por el don del Espíritu Santo que se nos concede a cada uno de nosotros solo en virtud de lo que hizo Cristo. Por ese mismo Espíritu Santo que nos llama, nos quebranta el corazón, nos traspasa con su palabra. Qué hermoso, Señor, que podamos recibir este perdón de pecados que tanto necesitamos, pero también la presencia de Dios mismo en nuestra vida que nos transforma para desear la instrucción, para impulsarnos a amar al punto de negarnos a nuestras posesiones, que nos mueve para adorarte de manera ferviente en todo momento y también, Señor, para poner en nosotros un peso por los que están perdidos y alcanzarles, dando testimonio de ti, confiados de que tú vas delante nuestro, Señor, que tú convences, no nosotros, que tú tocas el corazón, no nosotros, que tu palabra es invencible, que el Evangelio es poderosa, Señor, para salvar, como un día lo hizo con nosotros. Damos gracias por este servicio, por los que se han bautizado. Pedimos que los bendigas con fidelidad hasta el fin, como a todos nosotros, Señor. Y que toques el corazón de los que estamos aquí hoy. Que por favor, Señor, tú les concedas examinarse, que tú los, de alguna manera, les muestres la necesidad real que hay en sus corazones para venir a ti como debe ser, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.